Continuamos con nuestra serie Jesús ama la gente. El estudio de hoy es titulado Jesús ama a los ateos. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Juan capítulo 18, versos 28 a 38. Entre otras escrituras como Marcos, capítulo 10, versos 33 y 34, Juan 3, 14, el libro de Isaías, capítulo 1 y verso 18, y la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Sí, sí, Jesús ama a la gente que no cree en Él, o que no están seguros de qué pensar acerca de Él. Poncio Pilato era un gobernador cínico romano en el distrito de Judea. Era antisimpático con los judíos religiosos y con o así a la religión misma. Él no tenía tiempo para afirmaciones supersticiosas, o profetas, sacerdotes, o a futuros mesías. Poncio Pilato era secular y pragmatista, preocupado por las órdenes de Roma y su acceso personal. Poncio Pilato es representación de cómo Jesús ama y trata a los ateos, y así también a nosotros. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo, oh, qué contento me siento y es un gozo para mí poder estar frente a ustedes semana tras semana y poder explicar la palabra de Dios a ustedes y así, de esta forma, crecer en nuestra fe. Es un gozo. Estamos todavía recordando las satisfacciones que tuvimos en la semana pasada en los servicios de la Pascua. Estoy contento porque lo que sigue está aún tan sabroso. Quiero que ustedes reconozcan cómo me siento. Abran pues sus Biblias al capítulo 18 del Evangelio de Juan. Así continuaremos con el estudio de hoy. Nadie nace ateo. Esa es una decisión que hace la persona. Es un sistema de creencia que requiere cierta cantidad de fe para poder ser ateo. Así también nadie nace cristiano, ni hace algo para que nazca cristiano, sino que es una fe, una decisión que hacemos en este sistema de creencia. Pero también hay un dilema que tiene que considerar el ateo. Los ateos, ¿verdad? Cuando un ateo se siente agradecido, ¿a quién le da gracias? No lo digo eso a la ligera, porque lo digo con toda sinceridad, porque la gratitud es una forma que nos expresamos. Por ejemplo, es interesante que este señor llamado Richard Dawkins es uno de los ateos más vocales de nuestros tiempos. Dice que cuando él observa las galaxias o algo maravilloso como el Gran Cañón, dice que siente sentimientos de gratitud o agradecimiento. Y lo leo. Él lo escribió. Es un sentimiento que es como una gratitud, un abstracto de que tengo que apreciar estas maravillas. Está bien, pero este señor ateo llamado Richard Dawkins ¿A quién le da gracias? ¿A quién le agradece por estas maravillas que él ve? El ateo no es algo nuevo, ha estado por mucho tiempo. La Biblia habla de que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ustedes recuerdan esa escritura que el escritor dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces, desde que ha habido creencia, desde que ha habido teísmo, también ha habido ateísmo. Pero tenemos que entender de que el ateísmo no ha aparecido en el idioma inglés hasta que apareció por el año 1600. El primer uso del término ateísmo apareció en el año 1568 y era un término que lo habían obtenido de otro idioma, de otros idiomas. Cuando apareció y se utilizó por primera vez, se consideraba que era un fenómeno nuevo, algo muy raro para ellos expresar. Hasta por el año 1700 y 1800, el ateísmo comenzó a ser una fuerza. Para los años 1900, fue una cultura que se creció en gran forma. En ese siglo 1900, se reconocieron cuatro personajes, a los cuatro les podemos llamar los cuatro caballeros del ateísmo apocalíptico. Eran Friedrich Nietzsche, segundo Karl Marx, tres Carlos Darwin, cuatro Sigmund Freud. Estos cuatro individuos recluyeron grandes cantidades de seguidores al ateísmo. Fue un ateísmo en nuestro país y en muchos otros países por el siglo XX. Así que para los 1960, aún el magazine Time escribió un artículo que decía, está muerto Dios, con un gran símbolo de pregunta, ¿está muerto Dios? Con todo esto, que eran una cantidad muy pequeña, tengo que aclararles que solamente un 2% de los habitantes afirmaban ser ateos. Habría muchos más, pero solamente como un 2% se declararon públicamente ateos. Con todo y esto, el número continuó creciendo. Una de las razones que está creciendo es por el ateísmo nuevo que ha trabajado, como el señor Duncan Christopher Day Hitchin, que han llegado a escribir libros que han llegado a las mejores listas de los libros mejor vendidos en Nueva York. Esos están muy ocupados trabajando a contra de nuestra fe cristiana y a favor de su fe de incredulidad. Ellos dicen que el creer a Dios no es nada más que una organización de ignorantes, y ser ateos es una forma de vivir en libertad. Entre otras cosas, ellos afirman que el creer en Dios es uno de los problemas mayores en nuestros días, porque es la causa de violencia, de derramamiento de sangre y la causa de guerras. Se refieren a las cruzadas que la gente mataba en nombre de la religión en Medio Oriente. A nuestros días, dicen que la gente que mata, matan porque creen en un Dios. Eso queda claro. Vamos a leer en el capítulo 18 de Juan para ver a este hombre llamado Poncio Pilatos, el cual no era ateo en toda su claridad, pero era más un agnóstico, porque él creía en sus sistemas de creencias romanos, tenían sus dioses, ellos alababan a los emperadores y los césares de Roma, pero parece que Poncio Pilato se podía inclinar a cualquier sistema de creencia. Era una persona que tenía mucho cuidado cómo contestaba. Era un secular, un ateo y cínico, de que él tuvo la dicha de estar frente a Jesús y cobrarle, reclamarle a Jesús. ¿Y qué es la verdad? Es lo que veamos en el estudio de hoy. Podemos ver que Poncio Pilato estaba confundido. Es interesante que C.S. Lewis, que por un tiempo él fue también un ateo muy devoto y luego vino al Señor Jesucristo. C.S. Lewis escribe, dice, yo estaba viviendo como tantos ateos, siempre buscando contradicción. Yo siempre aceptaba y enseñaba que Dios no existía, pero también me sentía incómodo con Dios porque yo entendía que no existía. Piensen, como aquel hombre que se le preguntó si era cristiano o qué es su creencia, dijo, yo gracias a Dios soy ateo, o gracias a Dios no creo en Dios. El texto que hoy vamos a leer, vemos que Poncio Pilatos confrontó al Señor Jesucristo. Estuvieron cara a cara, ojo a ojo, intercambiaron palabras, miradas, y viendo el texto que vamos a leer en Juan 18, y comenzando en el verso 28, les voy a presentar cinco cualidades que debemos de exhibir cuando nos confrontamos con los ateos o agnósticos. En primer lugar, ten confianza. Ten confianza. Juan 18, 28 dice, llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. 29. Entonces Poncio Pilato salió a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. 31. Entonces Pilato les dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. ¿De qué muerte había de morir el Señor? Ahora ustedes podrán ver que sería muy intimidado estar frente a un gobernador romano, frente a un hombre que tenía poder para la vida y la muerte. Piensen de esta manera. Poncio Pilato, vamos a ver cómo estaba, era Poncio Pilato. Fue el quinto gobernador de Judea. Fue asignado a esta gobernatura por el año 26 antes de Cristo por César Tiberio. Él mantuvo esta posición por 10 años. Entonces, Poncio Pilatos ni era romano, no entendían ustedes, él no era romano, él había sido español. Había venido de Sevilla, España, donde él se unió al ejército romano. De esta forma llegó a Roma y tuvo una oportunidad y se casó con una mujer que era la nieta de Augusto César, llamada Claudia Prócura. Básicamente, ella le dio la posición de gobernador en esta provincia, y esta es la provincia que se llamaba Judea. Aunque aparece en la Biblia 21 veces, los historiadores, como historiador romano, Causius, Josefo, Filo y de Alejandría, ellos escribieron acerca de que este Poncio Pilatos era un hombre opresor, cruel, terco y egoísta. El texto que hemos leído hoy nos enseña por qué se comportaba de esta forma Poncio Pilato. En el verso 38, cuando Jesús estaba frente a él, Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es verdad? Aquí estamos tratando con un hombre cínico, enfadado. Para Poncio Pilato no había respuestas, no había ninguna verdad absoluta. La historia nos dice que Poncio Pilato estaba incómodo en Judea, odiaba la religión judía, y este hombre es el que está frente a Jesucristo. Al leer la historia de Poncio Pilato y el Señor, parece ser que Pilato se considera que él está en un control total. Él cree que él está en la autoridad y que está juzgando hasta que llegamos al verso 31 y 32. Vamos a leerlos una vez más. 31, 32, vamos a ver lo que ellos dicen. Notemos, pues, lo que dice. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Ustedes recordarán cuando Jesucristo no solamente predijo que moriría, sino que aún predijo precisamente qué tipo de muerte iba a pasar. En capítulo 10 de Marcos, verso 33, le dijo a sus seguidores, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, 34, y le encarnecerán, le azotarán y le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús claramente le dice, voy a morir ya sea que los dirigentes judíos me entreguen a los romanos o no. Más específicamente, Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan capítulo 12 aún es más específico cuando Jesús dijo, si soy levantado de la tierra, a muchos atraeré a mí. Juan nos da una explicación, dice, esto dijo Jesús significando de qué muerte había de morir cuando dijo, yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así que los judíos lo hubieran ejecutado como ellos lo acostumbraban, lo hubieran apedreado, hubiera quedado tirado en tierra, pero el levantarlo a la cruz era una forma de ejecución que Jesús sabía que así iba a ser. Quiero que tengan cuidado de que entendamos que Pilato no estaba en control. Jesucristo era el que estaba en control completamente. Ustedes recordarán que unas horas antes de este hecho, Jesús dijo a sus discípulos antes de la Pascua, entrarán a la ciudad, encontrarán a este hombre que llevará un cántaro con agua, síganlo en la casa donde entre, hablarán con el padre de la casa y él les mostrará un aposento alto. Les da la orden con detalle. Jesús sabe que está en autoridad. Así que entraron y prepararon la Pascua. Luego Jesús dijo, levantámonos, vámonos de aquí, cruzó el valle del Cedrón y luego fue arrestado en el huerto del Getsemaní. Ahora, aquí Jesús explica de qué muerte había de morir y los romanos estarán envueltos en toda esta ejecución. Por eso es cuando Jesús estaba Poncio a Pilato, no como atemorizado, como aquel león de la película de Wizard of Oz, sino que Jesús está con toda la confianza y con toda la seguridad de que sabe lo que le espera en esta situación. Ahora pues, tú que me escuchas, debes de tener la misma confianza cada vez que estés frente a frente con un agnóstico o un ateo, porque esas conversaciones a veces que te llevan a sentirte intimidado, ustedes me lo han dicho muchas veces que se sintieron intimidado, pero debes de tener confianza, debes de tener denuedo y darle gracias a Dios que te permite esta oportunidad de poder exponer su palabra y en confianza de que Dios está en control. Cuando tú te sientes intimidado por un incrédulo, tienes que reconocer tres cosas. Reconoce tu que eres inadecuado, recuerda la soberanía de Dios y recuerda la necesidad que te está escuchando. Él necesita oír lo que tú le vas a decir. No te preocupes. A.W. Tozer escribió, dice, todo el hombre que está en tierra, que viene a ser ateo, no busca a Dios en ninguna forma. Él es lo que es, en sí mismo, sin importarle nadie ni nada. El creer en Dios no le llama la atención. Contar en la protección de Dios no lo espera. Entonces, la primera cualidad que debes de exhibir es que debes de tener confianza. En segundo lugar, envuélvete en la conversación con la persona. Los ateos no tienen el interés de convencerte, simplemente te quieren avergonzar. Pero este hombre, Poncio Pilato, un cínico, que no quiere creer en el Dios judío y, desafortunadamente para él, está frente a frente con el Hijo de Dios. Y Jesús lo envolvió en la conversación en el verso 33, que dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? 34. Jesús le respondió para envolverlo en la conversación, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho algo otros de mí? Veamos el verso 35. Pilato le respondió. Primero la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey? En otras palabras, ¿tú te declaras culpable o no culpable de esta acusación que te presentan frente a mí? Es una pregunta perfecta. Pilato siempre está tratando de determinar el nivel de amenaza que este rey puede ser para él. ¿Tú aseguras ser rey? Eso sería a contra de César, que era el rey de aquel imperio romano. Es una pregunta legítima. Jesús no se envolvió en aquella en darle respuesta, sino que antes le hizo pregunta. ¿Me preguntas esto porque tú me consideras una amenaza o me lo preguntas porque tú has oído que esto han dicho otros de mí? De veras, esto me recuerda lo que escribió Isaías en capítulo 1, verso 18, cuando dice, venid luego, dice Jehová, y entremos a cuenta. Vamos a hablar acerca de situación. Vamos a reconocer de qué estamos hablando. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Así que envolverte en una conversación, tienes que escuchar a tu adversario, al incrédulo. Cuando te hacen una pregunta, pon atención y luego respóndeles con respeto, en una forma respetuosa. Los vuelves a escuchar una vez más. Los envuelves en tu conversación. Algunos ateos son bien inteligentes, ten cuidado. Son muy preparados, han practicado y reconocen su posición y tienen sus conclusiones. Honestamente, yo admiro a todas las personas que son inteligentes, aunque a veces son críticos, porque llegan a una posición basada en una posición bien crítica. Ahora veremos en Juan 18 y versos 28 a 38, que hay otra categoría de que algunas gentes escogen ser ateos por conveniencia moral. Es muy simple y falta de entender su decisión. Es que ellos dicen que no hay Dios. Es lo que ellos quieren creer para quedar libres y vivir en la forma que se les antoje. Y por eso, cuando tú tratas de hablarle de Dios, dicen, yo soy ateo. Esa es otra categoría, de que algunas personas, cuando deciden ser ateos, es como una conversación moral. Muy simple. Ellos dicen, si dejan de creer en que Dios es quien es, pueden vivir una vida desenfrenada como se les antoje. Sienten que no tienen que presentar cuentas a nadie, ni ahora ni después. Para ellos no hay nada absoluto, ni hay nada que sea verdad. Así que viven una vida desenfrenada. No tienen que predicar ninguna moralidad. Así que es una conveniencia para ellos el vivir como ateos. Pero tenemos que entender, la verdad es que no sabemos cuál es su posición hasta que puedas hablar con ellos, les hagas preguntas. Y cuando tienes conversación con esos ateos, envuélvelos. No les hables, sino envuélvelos. Por ejemplo, yo y mi esposa la semana pasada estábamos caminando por el centro de la ciudad, por la banqueta, frente a un auditorio donde se estaba presentando algún tipo de actividad mundana. Y mi esposa y yo nos dimos cuenta que al cruzar de la calle había grupos de personas con bocinas gritando algo así como, arrepiéntanse porque van a dar al infierno, necesitan a Dios. Alguno hasta dijo, necesitas abrazar la Biblia. Yo no sé a qué se refería con eso, pero así dijo. Así que podíamos ver al otro lado de la calle donde esa gente continuaba gritando y luego nos dirigimos a ver a lo que les estaban hablando. Yo no noté que nadie les ponía atención. La mayoría de ellos estaban platicando unos con otros, hasta usando sus teléfonos celulares. Eso no es lo que debes de hacer. Cuando hables acerca de estas cosas del Señor, asegúrate que te envuelves en la conversación con el que hablas. 1 Pedro capítulo 3, verso 15 dice, Pedro nos explica cómo envolverse. Estás siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3, 15. Nuestro mundo es como una corte de juicio. Diariamente están haciendo decisiones o recibes a Cristo o preguntas de Cristo, aprendes de Cristo o despreciar a Cristo. La mayoría de la gente sabe que somos cristianos, saben que Dios existe, pero siempre hay personas que tienen que hacer su decisión. He descubierto al paso de los años de que los ateos siempre te traen buenas preguntas. Envuélvelos en tus respuestas. Asegúrate que le contestas con respeto y con la escritura. Ernesto Sousa, que escribió un libro que dice qué es lo que hay de bueno en el cristianismo, es precisamente que los cristianos siempre testifican y luego corren, huyen. Por eso es que los ateos se sienten que tienen la victoria porque avientan unas, dos, tres textos y huyen en lugar de envolverse en la conversación con el incrédulo porque tú eres cristiano y lo que tú traes es la verdad de Dios. Te digo de todo corazón, envuélvete en la conversación con las personas que les estás testificando. Tienes que emplear tiempo a lo que William Clyde Crumb le llama fe razonable, como dijo Isaías 1:18. Estamos tratando con gente inteligente. Tienen una alma que salvar, igual que tú y yo. Así como alguien se preocupó por nosotros, tienes que preocuparte por ellos. Yo sé que ustedes estarán pensando, ¿cómo es que yo me tengo que envolver con esta gente terca que no quiere creer? La última vez que lo intenté, me sentí muy mal. Sientes temor de continuar otra vez. Yo te digo, aunque te sientes mal y tus contestaciones no son perfectas, yo te puedo asegurar que estás plantando semillas. Si tú crees que no hiciste buen trabajo, yo te digo, estás plantando la semilla. Yo estaba leyendo un libro de que un ateo fue tiempo por un tiempo, y él escribe en este libro de su jornada cuando era ateo. Es un doctor científico de la DNA, o en inglés, en español, NAD, que dice que él era un agnóstico y luego vino a ser un ateo muy devoto. Este doctor trataba a sus pacientes en el sur de los Estados Unidos y dice en su libro, muchos de los pacientes en verdad no eran educados, pero yo notaba que ellos tenían una seguridad por su fe en Dios, su fe en Cristo, una paz que se podía notar, aun cuando yo les decía con toda claridad que tenían una enfermedad que los iba a matar dentro de un corto tiempo. Tienes una enfermedad incurable. Yo notaba que ellos no mostraban ninguna desesperación, sino que se sentían contentos y hasta me testificaban del Evangelio. Honestamente, después que ellos se iban de mí, yo me quedaba inquieto. Pero yo no me sentía seguro de mi posición como ellos se sentían tan seguros de su posición en la presencia de Dios. Eventualmente, todo eso brotó en mi corazón y yo acepté al Señor Jesucristo. Por eso es que te tienes que envolver con los incrédulos, con todo respeto. Por ejemplo, los ateos siempre nos están criticando. Yo soy testigo de esos ataques, porque yo los he sentido. Con todo y eso, lo tienes que tratar con respeto. Algunos cristianos parece que se envuelven en un combate cuando están tratando con los incrédulos. No, tienes que tener tacto. Nosotros no somos el galgo de Dios o el sabueso de Dios, no eres el velador o el guardia de Dios. Respétalos, no les grites. Haz lo que nos dijo J.I. Packer. Dice, tienes que pensar adelante de ellos y no los sobajes, no los humilles. Verso 36, veamos cómo Jesús le contestó a Pilato. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato, yo no soy una amenaza para tu reinado. Yo no traigo un ejército de soldados para pelear contra ti y derrocar tu reinado. No es ese mi plan. Mi plan es diferente. A los oídos seculares de Pilato, Pilato simplemente se burló de él porque de verdad no entendió la respuesta. Porque Pilato entendió que su reino a ese momento no era un reino terrenal, sino un reino espiritual. No venía aquí para obtener gran cantidad de terrenos, sino que un día regresará para obtener tierra y establecer su reino en la tierra. Pero este momento, el reino de Jesús es un reino interior. Él quiere llamar a los hombres y mujeres a que lo acepten, a que se arrepientan. Jesús le testificó a Pilato que no estaba aquí para reinar en la tierra sobre una cantidad de terreno. Con razón, Pilato, al fin de este encuentro, vino y le dijo a las personas, dijo a los judíos, yo no hallo en él ningún delito. Verso 38. Así tú también puedes ganar un argumento, una discusión y perder una alma. Lo perdiste todo. Yo sé que algunos cristianos se enorgullecen y se sienten contentos cuando te dicen, hablé con esa persona y lo humillé. Hablé con esa persona y se quedó avergonzado. ¿Te sientes contento de eso? Ganaste la discusión, pero a lo mejor perdiste un alma. Así Poncio Pilato caminó de la presencia de Jesús. Así que cuando hables con los incrédulos, sé respetuoso. Primera de Pedro capítulo 3 nos dice, el verso 15, siempre está preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero respondan a esa persona con respeto, mucha gentileza, sin ofenderlo, sin sobajarlo. Así que háblale con la verdad en amor. Al paso de los años yo he hablado, he oído y he tenido muchas conversaciones. Trato de hablarles con respeto. Siempre trato de ser respetuoso con ellos, en todo caso. Por ejemplo, les puedo platicar de este caso en particular, de este británico, que él y yo trabajábamos por algún tiempo en el mismo lugar. Este hombre siempre se burlaba de mí en todas las conversaciones que yo tenía con él. Hasta me llegó a hacer sentir que era un estúpido al querer este sistema sin base, según él. Pero al paso de los años, en una ocasión me llamó y me dice en el teléfono, Skip, quiero decirte que he entregado mi vida a Cristo. Me detuve y no podía entender quién era aquella persona hasta que le pregunté, ¿es usted Tony? Él me dijo, sí, sí, yo soy Tony, porque él hablaba con un tono británico. Pero me dijo, Skip, yo le quiero dar las gracias a usted, porque siempre que me testificaste, me trataste con respeto. En todas nuestras conversaciones que tuvimos, tú nunca te burlaste de mí. Así, tú te vas a ganar algunos, si es que vas a ganar algunos, sino debemos de ganarnos las almas para Cristo. Si quieres ganar las almas para Cristo, tienes que ser respetuoso. Así que los puntos son, ten confianza, envuélvete, sé respetuoso. Punto número 4 es, sé claro. Veamos el verso 37 de Juan 18. Le dijo entonces Poncio Pilato, luego tú eres rey, respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, notemos la claridad con que Jesús se refiere a Poncio Pilato. Estás perfectamente correcto, Pilato, soy rey. Soy rey. Aún más le declara, veamos qué claro Jesús habla de su naturaleza. Una vez más, son versos que lo leemos y a veces no ponemos atención. Por eso es que vamos a verlo con más cuidado. Veamos cómo habló Jesús a Poncio Pilato. Yo para esto he venido al mundo y yo para esto he nacido y para esto he venido a este mundo, para dar testimonio a la verdad. Esa es su parte humana. Y por esta causa he venido al mundo. Esa es su divinidad. Esto implica que él viene de otro mundo a este nuestro mundo. Estamos tratando con Poncio Pilato, entonces los oídos de Pilato como secular dice, a mí qué me importa. Él ni siquiera puso atención, lo despreció. El punto que quiero que entendamos, así como Jesús fue tan claro con Poncio Pilato, nosotros tenemos que ser claros con lo que creemos para que los incrédulos entiendan y vean nuestra posición. Esta es una de mis grandes preocupaciones. Mi preocupación es que una gran mayoría de cristianos, en verdad, ni saben qué es lo que creen, ni pueden explicar. No clarifican en verdad qué es lo que creen o por qué creen lo que creen. John MacArthur escribió, todo cristiano que no puede presentar toda su explicación con claridad va a ser inseguro y otras personas lo van a retar con facilidad. En algunos casos se sienten en seguridad, muestra su inseguridad de su salvación. Y por eso es que el mundo los ataca por ese lado. ¿Tú sabes qué es tu creencia? Sería muy útil que te prepares para clarificar. Y te vas a sentir mejor saber quién es tu persona y cómo presentar tu testimonio. El punto número 5 que vamos a ver es el siempre listo, preparado para lo que venga. Puede ser para lo que te venga, sea negativo o positivo. Veamos el verso 37. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey, respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y el verso 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Quiero que me entiendan, que no se nos escape. Jesús dijo que había venido a este mundo. Jesús está diciendo que nació para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esto tiene una gran implicación para Poncio Pilato. Señor Pilato, usted puede conocer la verdad. Usted puede hacer y vivir en verdad. Usted puede oír lo que yo le estoy diciendo. Entonces, este es el amor de Jesús. Porque Jesús ama a los ateos. Este es el amor de Jesús que le muestra a Pilato. Que aún este político cínico de corazón duro, Jesús le abrió la puerta. Todo el que oye la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Fueron las palabras enfáticas de la boca del Señor. ¿Cómo respondió Pilato en una forma negativa? La respuesta de Pilato siempre ha sido negativa. Verso 35 dijo, ¿soy yo acaso judío? Dando a entender, ¿soy yo acaso judío? Él está dando a entender que él odia a los judíos, odia su posición de gobernar a los judíos en Judea. Así que está amargado, cínico. Comenzó de esa forma en su conversación con el Señor y así concluyó, amargado. Con todo y esto, no tenía que haber sido así. Lo que quiero decir, darle un pequeño espacio a Dios y Dios obra en tu vida. Así que yo me sorprendí mucho cuando ese amigo Tony me llamó enfáticamente. Me decía, ahora creo en Jesús. Yo me quedé admirado, sorprendido. También me quedé sorprendido cuando una un miércoles después del servicio, una mujer que dice haber sido muy, muy incrédula, pero dice, me testificó que ella había hecho sus estudios, había indagado y me dice, ahora soy una creyente firme en el Señor Jesucristo. Quizá la respuesta sea negativa, a lo mejor es positiva. Voy a continuar explicando. Hay muchísima gente que se sienten así como tú te sientes, como se sintió Poncio Pilato. ¿Qué es la verdad? En otras palabras, si hay verdad, nadie puede estar absolutamente seguro qué es. Porque la verdad, ellos la ven como un bambilete que sube y baja por alguna razón. Ellos incluyen, y la mayor, ¿qué dice la mayoría de la gente? ¿Cómo te sientes acerca de la verdad? ¿Cómo te sientes va a ser la verdad para ti o no es verdad para mí? Lo que tú sientes es la verdad para ti, pero yo te digo, ese tipo de posición es una posición ridícula. Yo no puedo decir que es verdad, igual como decirte que tengo $1,000,000 en mi bolsa. El asegurarte que es verdad no es lo mismo que asegurarte que tengo $1,000,000 en mi bolsa. Tú puedes saber qué es la verdad. Tampoco te puedo asegurar quién es el mejor golfista. Irónicamente, un cínico es aquel que, viendo, hablando frente a la verdad, pregunta qué es la verdad cuando la tiene frente a sus propios ojos, la puede tocar con sus manos y se atreve a retobarle y decirle qué es verdad. Después de que Jesús le dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. A Poncio Pilato se le pasó por arriba de la cabeza cuando la verdad le está hablando. Ahora, tú puedes y quieres reconocer qué es la verdad. Tú quieres saber qué sucedió, también quieres saber qué sucedió con Poncio Pilato. Ya la Biblia no nos habla de Poncio Pilato, pero los historiadores seculares escribieron acerca de Pilato. Dice que Pilato fue depuesto, reemplazado en su posición como gobernador y porque cometió varias infracciones contra César. No se sabe cómo murió, pero un historiador del siglo IV llamado Eusebio escribió de Poncio Pilato diciendo que Poncio Pilato cayó en una calamidad tan vergonzosa que se sintió forzado a ser su propio asesino. Imagínate. Así que muchos eruditos creen que Poncio Pilato se suicidó en Roma, amargado. ¡Qué forma tan trágica y qué pérdida! Cuando este hombre que estuvo tan cerca de la esperanza, cuando estuvo tan cerca de la vida eterna y la despreció, él estaba viendo a la verdad encarnada. La verdad encarnada le habló. Él pudo haber aceptado la verdad, así como Juan 14:6, Jesús afirma que Él es la verdad. Oh, Padre Santo, hemos considerado a este hombre llamado Poncio Pilatos rápidamente. Padre Santo, este cínico, un secular que tuvo la buena, hermosa oportunidad, que no quiso creer en un Dios judío, no quiso creer en las escrituras judías, no quiso creer en el Mesías judío, que estuvo frente a frente en la misma presencia de aquel que le aseguró ser la verdad, el que tenía el poder para poner la gente en libertad. Sí, Padre Santo, pienso en tantas gentes que he conocido al paso de los años que decían ateos, o he leído de tantas gentes que se consideraban ateos y vinieron a ser unos fuertes seguidores de Cristo por las evidencias que pudieron encontrar en los creyentes, en los cristianos. Padre Santo, ayúdanos para tener la confianza que somos hijos de Dios, esa confianza en la verdad que representamos, para así poder conversar con los que no creen en ti y de poder tratarlos con respeto, con amor, que seamos muy claros en nuestra presentación, porque es lo que ellos esperan oír de los cristianos. Luego estar bien preparados, así como yo me he quedado sorprendido de muchas gentes que oigo decir que te han aceptado y tú vives con ellos y ellos viven contigo. Padre Santo, te pido que toques a aquellos que aún no te conocen. También te pido, Señor, por algunos que por un tiempo creyeron y han reincidido, se han descarriado. Padre Santo, te pedimos que, por favor, usa nuestras vidas para poder testificar. Padre Santo, sabemos que tú tienes el poder para hacerlo, porque tú puedes hacer todas las cosas. Para ti nada es imposible, Padre Santo. Señor, te pedimos que utilices nuestras vidas para que podamos presentar amor a los ateos, a los agnósticos. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te digo, una forma que tú puedes, como oyente, tú puedes testificar, y si tú deseas más información de acá de la Capilla Calvario, puedes entrar en la página calvaryabq.org y dice My Story. Y también si tú quieres hacer donación a este testimonio, puedes hacer tu donación en la internet con toda seguridad yendo a la página calvaryabq.org/giving y así puedes hacer tu contribución con toda seguridad. Pero si quieres llamarnos por el teléfono, tenemos una línea libre sin costo alguno para ti. El número es 1-800-922-1888. Y si deseas comunicarte con nosotros con correspondencia, pues puedes enviar todas tus tarjetas postales o cartas a P.O. Box 95-707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87199. Que el Señor te bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.